vamos a hacer una prognosis, vamos a hacer un ejercicio de tratar de pensar qué se viene en los dos años que vienen, ¿no?
Bueno.
Tenemos un gobierno que ha perdido terreno en, salvo en Salta y en Tierra del Fuego y en Chaco, que ha dado vuelta una elección. En casi todos los distritos ha tenido una muy mala elección, comparado con 2017 incluso, que en 2017, recordemos, el Frente de Todos no existía. La fuerza mayoritaria, digamos, el socio mayoritario, lo que compuso el Frente de Todos fue Unidad Ciudadana. Tenemos una elección un poquito mejor que Unidad Ciudadana, el conjunto Frente de Todos. Pero si sumás a los socios que están hoy, que era una parte del randazismo, que por ejemplo, Alberto Fernández era el jefe de campaña de randazo en 2017, más el masismo, es para agarrarse la cabeza. Se ha perdido votos en todos los distritos. La gran pregunta es hacia dónde fueron esos votos, si se pueden recuperar o no. Para buena suerte del gobierno, la gran mayoría de esos votos se pueden recuperar, porque son votos que han ido a parar hacia la apatía. Hacia la apatía me refiero a gente que dijo, no voy a votar o voy a votar en blanco. Un poco entre las PASO y las generales se ha trabajado en ese sector, pero yo creo que de cara a los dos años que vienen se va a tener que trabajar un poco más. Ahora bien, hay un margen de maniobra y vamos a decirle ajuste, o vamos a decirle medidas antipáticas, pero la marcha económica y el rumbo económico que tiene el gobierno, si bien se ven en muchas áreas brotes verdes, hay cositas que ajustar, como por ejemplo la medida del Banco Central de ayer, también por ejemplo la revisión de la ley de alquiler, y todas estas cosas las van a hacer el próximo año y después van a tratar de hacer cosas que empiecen a ganar votos, porque esas medidas antipáticas realmente, si no hay crecimiento económico, ponen a la gente medio en contra del gobierno, pero son decisiones que se tienen que tomar. Y en ese limbo estamos jugando. O sea, tenemos un gobierno que ha hecho un control de daños en las elecciones. Le podría haber ido peor si por eso en ciertos espacios no te digo que se ha festejado, pero estaban satisfechos con el resultado de la elección, después de lo que había sido las PASO, que para muchos había sido un cachetazo, a pesar de que mucha gente lo viene advirtiendo hace tiempo. Con las variables como están, era casi imposible que cualquier tipo de gobierno en cualquier parte del mundo gane una elección.
Con esto de que yo creo que hasta el gobierno se sorprendió un poco con los resultados favorables que ha obtenido, ¿no? Al menos si entramos en la comparación con lo que fueron las primarias.
Con lo que fueron las primarias, sí, pero si fuera una elección nacional, en realidad son 24 elecciones, ¿no? Pero lo que vemos es un componente muy fuerte de nacionalización.
Sí.
O sea, es la elección de medio término más nacionalizada desde el 95. Más nacionalizada en el sentido de que si vos sumás las principales dos fuerzas, las dos más votadas en todos los distritos, son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y juntos llegaban casi al 80%, que eso no, en una elección de medio término no pasa. Eso te habla de una nacionalización del sistema de partidos. Más allá de que hay expresiones provinciales que con distinto éxito llegan al Congreso, en Salta no ha sido el caso, pero por ejemplo en la Patagonia les ha ido muy bien a las fuerzas provinciales. Tenemos algo muy concentrado, o sea, tenemos un sistema de partidos muy concentrado, ha sido medio como el voto castigo en algunos distritos, ha ido del Frente de Todos hacia Juntos por el Cambio. Y ese voto creo que va a ser más difícil de recuperar. Lo hemos visto en Jujuy, lo hemos visto en Tucumán. Tucumán, si bien ganó, se perdieron 8 puntos entre PASO y General. Es un montón.
Sí.
Más teniendo en cuenta de que Mansur es el jefe de gabinete, y medio a Mansur se lo lleva porque en 2017, cuando todos los gobernadores perdían, Mansur fue el único que ganó. Si se acuerdan, el mapa de 2017 estaba todo pintado de amarillo en el norte.
Sí.
Y salió una islita azul que era Tucumán en el mapa. Y esa islita azul hoy sigue estando. De hecho, o sea, ha contagiado a las provincias del costado, pero casi pierde una elección. Entonces, bueno, se ha hecho un control de daño con respecto a las PASO, pero son muchísimos los votos que se han perdido y son distintas las estrategias dependiendo del sector que tiene que apuntar al gobierno. Con una estrategia nacional uniforme no va a alcanzar, porque en distintos lugares han migrado hacia distintos lados los votos. Ahora hay que ir a buscarlos. cómo se buscan los votos. Es dificilísimo, ¿no? Yo creo que hay variables macro que ajustar, hay que crecer, hay... Uno lo dice y lo tira al aire, ¿no? O sea, pero con la situación de pobreza, con obras públicas que en muchos lugares están reactivando el empleo, también en muchos lugares están reactivándose gracias a la industria, pero eso tiene que empezar a impactar más en la economía real para que la gente diga, bueno, este gobierno hace algo para... y está tratando de cumplir con el mandato electoral que tiene.
Claro, y en esta especie de prognosis que estás haciendo, ¿vos pensás que va a alcanzar estos 2 años para reafirmar el resultado positivo en el 2023?
Yo creo que hay algo que por ahí parece... no nos va a solucionar todos los problemas como nación, pero que es muy importante, que es el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Si ese arreglo no viene, va a ser muy difícil. Y va a ser muy difícil para el que le toque, sea peronista, no sea peronista, claro, sea del espacio que fuere, en 2023, si no se arregla, lo tiene muy complicada. ¿Por qué? Porque los compromisos asumidos que tiene el Estado argentino, y acá ya no hablamos de ningún gobierno, independientemente del gobierno que haya tomado deuda, ¿no? O sea, es la deuda del Estado argentino, no es la deuda de un gobierno. Y es la deuda que en cierto punto la pagamos todos los argentinos. Si no se soluciona eso, en 2023 no creo que haya una posible reelección. Igual algo que ha dicho Alberto en el Día de la Militancia, que a mí me quedó picando en la cabeza, ¿no? Dijo que el presidente y todos los políticos de Argentina se tenían que elegir una interna del Frente de Todos, dando a entender que abría el juego. Eso yo creo que también es un incentivo para trabajar, pero nuevamente te digo, si no hay un arreglo con el fondo, para mí es muy difícil. Para mí condiciona casi todo.
Claro. Franco, ¿qué pasó en el norte, más o menos en el norte de la provincia de Salta? Porque, bueno, muy baja la participación, el porcentaje de los votos en blanco un poco más alto. ¿Qué pensás que ha pasado aquí en el norte?
Bien, yo creo que, bueno, nosotros somos unos exponentes de lo que en muchos libros sale como la política por otros medios. Cuando la gente, vamos a hablar en plural acá de la gente, no encuentra soluciones en los medios tradicionales que ofrece la democracia, los encuentra por otros lados. Nosotros lo hemos vivido con las puebladas, lo vivimos todos los días con los cortes de ruta. Cuando la política no otorga las soluciones, por ejemplo, nosotros tenemos problemas estructurales desde 90 que no se han solucionado al día de hoy. Dejame de que hable de servicios públicos, pero también de empleo. O sea, el gran empleador que era YPF nunca se fue, siempre fueron parches, pero nunca se llegó al nivel de empleo formal que había en esa época. O sea, hace 30 años no tenemos eso. Eso condice en altos niveles de conflictividad social y también en mucha apatía con la política, porque la política es la gran herramienta de transformación, y una vez que la política no empieza a dar esas soluciones, se empiezan a buscar en otros lados. Las urnas no parecen ser el camino, y la verdad que es bastante triste. Tener porcentajes de participación por debajo del 50% habla de, siendo el voto obligatorio, ¿no?
Sí, es habla muy preocupante.
Sí, es muy preocupante. Y es más, déjame decirte algo, en otras provincias no pasa tanto como acá, pero sí pasa. Y si vos lo solapas con un mapa socioeconómico a eso, encontrás una correlación muy fuerte entre apatía electoral y pobreza. Entonces, bueno, ¿Cómo resolvemos la apatía electoral? Bueno, creciendo.
Claro, dando respuestas.
Sí, dando, porque la política es eso, ¿eh? La política es una herramienta de transformación social y es la herramienta más fuerte. Ninguna empresa va a poder hacer el cambio social que puede hacer un Estado con las herramientas que tiene. Pero si estas soluciones no llegan y son constantemente parches, hay una apatía, hay una desazón y hay un descreimiento en la política. Y es un daño muy fuerte y que no se soluciona con un gobierno, se soluciona a largo plazo. Sí. Y también es una cachetada para el establishment político, ¿no? No es una crítica puntual a algún espacio, es una crítica a todos.
Claro, en general, sí, tal cual.
Me sorprende, Franco, porque imagínese, ¿no? Si despertara la efervescencia electoral el norte o el departamento de San Martín... que ya ha sido clave en esta última elección, uh-huh, podría ser aún más relevante, ¿no?
Sí. Otra cosa también que por ahí llama la atención es, la gente que entró al Congreso, independientemente del espacio, no, son todos del Distrito Capital.
De Capital, sí.
En Salta aún no se ha planteado, pero sí empezó a tomar forma en otro lado. En los 90 pasó mucho también con esto de la paridad de los espacios regionales, ¿no? Que eran transversales a los partidos políticos tradicionales. O sea, había gente que era de extracción radical, había gente que era de extracción peronista, de partidos provinciales, que se unían para formar partidos regionales. Yo creo que de seguir la paridad, yo creo que un poco se puede modificar la oferta política. El problema es que todo esto que te digo requiere de dinero y requiere de un patronazgo político que hoy no existe. Alguien tiene que pagar eso.
Claro.
O sea, no surgen por mera voluntad.